she sighs, and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space.
Buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, hoy tengo una curiosidad que me muero porque me vas a hablar de unos estudios.
Sí, que ya hablamos
especiales
la semana pasada, ¿te acuerdas? Los nombramos, no, al menos.
Los nombramos la semana pasada, los estudios de la Victorine en Niza.
Es un programa dedicado a ti, especialmente.
Bien. Que tenía yo mucha curiosidad por un trabajo que estoy haciendo sobre estos estudios y no encontraba mucha información, porque la verdad es que habrás visto que en internet mucha cosa no hay.
Pero nosotros, yo tengo una, aparte de que yo he investigado por mi parte,
claro, es que tú tienes enchufes por ahí,
pero yo tengo un autor de la editorial del cual hemos hablado algún libro aquí, que es Miguel Ángel Fidalgo, al cual saludo y que probablemente nos estará
Miguel
escuchando.
Miguel Ángel,
le he dicho,
muchas
que,
gracias, buenas noches.
Y te pasaré también información que me ha pasado él. De hecho, si alguna vez tienes alguna duda, pues igual te puedo pasar el teléfono para que le preguntes.
Claro,
para tu
claro.
Estudio este que estás haciendo de los estudios de la Victorine, porque es estudios de la Victorine.
La Victorine.
Vamos. Y bueno, pues como habíamos estado todas estas semanas, ¿te acuerdas? Pues hablando de los grandes estudios de Hollywood, y tú decías, oye, pues me interesaría este estudio. Pues hemos hecho, para acabar este recorrido por los grandes, vamos a terminar con este pequeño estudio.
Pero que
tiene mucho encanto, vas a verlo, y que además tiene una historia, la verdad es que curiosa, porque fíjate, en estos estudios Victorine se dan cita gente tan dispar, o están relacionados, desde James Bond, Alfred Hitchcock, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, e incluso Vicente Blasco Ibáñez, porque hubo películas basadas en obras de ellas que llegaron de él, que llegaron a rodarse parcialmente en estos estudios de la Victorine, ¿no? Son muy queridos actualmente por... Tú los visitaste, ¿verdad? Me dijiste.
Bueno, los visité, no. Llegué hasta
a la puerta.
Y no me dejaron entrar por la cuestión.
Pues fíjate de curioso que
de la COVID.
Este autor nuestro, Miguel Ángel Fidalgo, también ha estado en la puerta de los estudios.
Y no le dejó pasar tampoco.
No pudo porque estaba de trabajo o algo así, no le dio tiempo a entrar, pero ha estado también en la puerta. Y bueno, hay que decir que están en Niza los estudios y que parece la puerta, yo la he visto en fotos, tú la has visto en directo, como una especie muy Hollywood, ¿verdad? Con unas palmeras así al lado
de estos capiteles, digamos, rectangulares.
Recuerda un poquito en pequeño a la puerta de Paramount, la mítica puerta de Paramount, y son muy queridos por el Ayuntamiento de Niza, que por lo visto es el propietario actual de los estudios, y los ha recuperado, les ha devuelto el nombre después de la retahíla que vamos a ver ahora que pasaron estos estudios, y hay que decir que se fundaron en 1921. Son unos estudios que no son exactamente como la Metro Goldwyn Mayer o Paramount o todos estos, porque no son estudios que luego distribuyeran, es decir, prácticamente es una especie de cinechita, el concepto cinechita, es decir, se rueda allí, pero luego no se distribuye, o sea, alquila, efectivamente,
sí.
Pero no se distribuye en el sentido de que luego tú no ves una película en la cual aparezca al principio estudios de la Victorine,
Es
como los estudios Chamartín que había aquí en Madrid, o como, es decir, locales, entre comillas, un terreno muy bien equipado para poder...
Bueno, como el este de la luz en Alicante, como si...
Sí, exacto. El cinecita, mucho más pequeño, pero vamos, viene a ser ese concepto, no el estudio como la Metro que a la vez distribuía y demás. Bueno, pasaron de mano en mano como la falsa moneda estos estudios a muchísima gente, y duraba muy poquito en los propietarios. Había veces que estaban 1 o 2 años. Vamos a hacer este recorrido por todos estos propietarios que tuvo y que tiene historias pues curiosas, ¿no? Allí rodaron grandes directores del cine, han rodado grandes directores del cine francés, sobre todo, ya que están en Francia, como Abel Gance, Jean Renoir, Marcel Carné, Jacques Tati, Jacques Demy, René Clément. Grandes del cine francés han rodado parcialmente, no todas las películas, porque son estudios a los cuales la gente ha acudido a rodar parcialmente, no a rodar entera una película. Al principio sí se hacía en los años 20, pero luego se han quedado como para parcial, ¿no? Y también, fíjate, directores de Hollywood como Rex Ingram, Alfred Hitchcock, Stanley Donen, Mervyn LeRoy, Joseph Losey, John Frankenheimer y Luc Besson han rodado en los estudios estos de la Victorine. François Truffaut rodó allí de 3 de sus más famosas películas. Una de ellas, La noche americana, que imagino que conoces, que es un gran homenaje al cine en sí misma. Es curioso cómo esta película, que es de la historia del cine, de las cuales más mejor se ve cómo se rueda una película, parte de ese encanto cinematográfico de cómo se rueda está rodado en los estudios Victorine, que es un homenaje a su vez al cine.
No, claro, es una película que he visto, pero claro, no la he visto...
La noche americana, ¿sabes lo que es? La noche, o sea, el nombre de La noche americana es cuando se rueda una
de día y es de noche.
Es, exacto, sí. Esa es la noche americana. Y esta película me parece especialmente entrañable que esté rodada ahí en los estudios Victorine, porque de la Victorine, porque claro, es un homenaje a su vez al cine, la película en sí mismo, ¿no? Entonces los estudios de la Victorine sirvieron para homenajear al cine en esta película, que es de las más reconocidas a nivel mundial de cómo se hace una película. Te he traído un audio del tráiler de esta película de François Truffaut, que bueno, es el tráiler de estreno. Es curioso recordarlo cuando se estrenó, cómo era el tráiler de la película.
¡Corten! Del prestigioso director y crítico de cine François Truffaut, autor de películas como Besos robados y Domicilio conyugal.
Cárguelo a provincia.
Llega a nuestras pantallas La noche americana.
¿Qué es eso de noche americana?
Es rodar una escena de noche, pero es pleno día, poniendo un filtro delante del objetivo.
Amor. Cine.
Bien, es la historia de un hombre de unos 50 años que tiene un hijo. Es la historia de un muchacho que se casa con una inglesa. El personaje que yo hago se enamora de su nuera y ella de él. La inglesa se enamora del padre de su marido. Y por último, la pareja decide fugarse.
Cámaras.
Pues esto era parte del tráiler este de La noche americana, que estábamos diciendo que es una película recomendable, ¿verdad? Y que es, pues eso, al que le guste el cine, pues enseña cómo se rodan películas. Mm-hmm. Vamos a entrar en la historia de los estudios, ¿te parece? Como te decía, están inaugurados en 1921 y ocupan las 7 hectáreas de una antigua finca agrícola, hoy muy cercana a la estación de tren y al aeropuerto de Niza, que el tercer duque de Rivoli, Víctor Massena, había comprado a finales del siglo XIX y que su hijo Andrés Massena, André Massena, vendió a los productores Luis Nalpas y Serge Sandberg en 1919. La finca se llama Victorine en honor a la sobrina del duque de Rivoli, que se llamaba Victoire. Entonces, el nombre lo cogió de ahí. Tanto Luis Nalpas como Serge Sandberg no son magnates al estilo de los que hemos estado viendo en nuestros programas, como Louis B. Mayer y demás. No llegaron a tener esa importancia, evidentemente, como Sanuk, pero sí que eran emprendedores, y igual de emprendedores probablemente que ellos, y tenían la idea pues de formar un pequeño Hollywood en la Costa Azul, ¿no? en la costa francesa. Es una idea muy romántica.
Bueno,
¿no?
De hecho, Niza se convirtió durante esos años 50, es 60 verdad. Y tal, en un centro de grandísimos actores.
Ahora vamos a ver.
De hecho, está películas. Lleno de cafés y de hoteles.
Es muy cinematográfico, además con el Festival de Cannes. Es muy cinematográfico todo. Bueno, estos dos fundadores, digamos, de los estudios La Victorine, Luis Nalpas y Serge Sandberg, vamos a ver un poquito la bio muy breve de ellos, la biografía. Nalpas fue un distribuidor cinematográfico turco. Había nacido en Esmirna y en 1911 comenzó a trabajar como secretario general de la productora Film Dart en París, que se dedicaba a filmar películas de entorno teatral y clásico. Allí produjo sus primeras películas, la mayoría de ellas dirigidas por Abel Gance. Abel Gance, conocidísimo, es uno de los grandes directores de franceses de los años 20-30, famosísimo por su Napoleón. El Napoleón de Abel Gance, del año 27, es considerado una de las mejores películas de la historia del cine. En las listas de las 100 mejores siempre aparece. Es decir, que estará rodeado de gente importante, ¿no?, en aquella época. Tras la Primera Guerra Mundial, Nalpas se trasladó a Cimiez, un distrito residencial de Niza, para producir sus films, creando su propia productora, que se llamaba Compagnie de Films Louis Nalpas, la semilla de lo que luego serían estos estudios Victorine. La primera película que rodan allí se llama La Sultán del Amour, La Sultana del Amor, de 1919. Fue filmada con el apoyo económico de Charles Pathé, el fundador de los Pathé, de las noticias Pathé, que había dejado de hacer películas por la guerra y tuvo un gran éxito, lo que le convenció a este Nalpas de que podría recuperar el prestigio del cine francés, pudiendo pasar la producción no solo a París, sino desviarla un poquito también a la costa azul, ¿no? Serge Sandberg, el otro socio que fundó la Victorine, era nativo de Lituania. En 1900 se trasladó a París, fue asistente de Charles Pathé, distribuidor, productor y operador. Con una idea similar a de Nalpas, en 1918 cofundó una concesionaria de Clair con el objetivo de recuperar los abandonados estudios Epinay, por lo que se alió con Nalpas en la compra de la finca Victorine, que habíamos visto que era del noble este, para fundar los estudios. Luis Nalpas y Serge Sandberg albergaron la idea de construir allí pues una especie de Hollywood en la Costa Azul. Lo más cercano que estuvo al final de todo esta idea tan romántica, evidentemente no llegó a eclosionar porque hoy lo conoceríamos como el Hollywood de la Costa Azul y no lo conocemos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo más cercano que estuvo a este concepto de un Hollywood formado allí en Francia fue en el año 1955, cuando Alfred Hitchcock llegó allí y rodó en los estudios de la Victorine parte de Atrapa a un ladrón. La película maravillosa, ¿no? De pues el glamour a la quinta esencia del glamour, con Grace Kelly y Cary Grant. Acuérdate de esa película maravillosa. Parte de esa película está rodada allí, en los estudios. Ten en cuenta que la película está rodada en Cannes, durante esas estancias, cuando Grace Kelly conoce a Reiniero de Mónaco, cuando va a rodar esa película, y allí ruedan parte de la película en estos estudios. Te he traído un audio de Atrapa a un ladrón que nos transporte un poquito a esa ensoñación de la película.
¿Quién te ha traído hasta aquí?
La policía. Te hubiera perseguido yo sola, pero este vestido se me enganchaba y me era imposible conducir.
Francie, me despedí de ti hace 20 minutos.
Pero con un adiós precipitado.
¿Te di las gracias?
Muy educado.
Bueno.
Oh, John, eso no fue una despedida. Te escapaste.
Tenía cosas que hacer aquí.
Reconoces que tenías miedo de admitir que no puedes hacerte todas las cosas tú solo y que necesitas la ayuda de una buena mujer. Porque no eres ese lobo solitario que tú crees ser.
Bueno. Reconozco que solo no soy nada, que necesito la ayuda de una buena mujer. Y que no soy ese lobo solitario que yo creía ser.
Eso es. Solo quería oírtelo decir. Gracias. Adiós.
Adiós.
Bueno, esto es muy bonito, ¿verdad? Que esta película
tan...
Es que yo creo que pocas películas tan glamurosas. Es Grace Kelly, Cary Grant, La Costa Azul, esa música maravillosa, Hitchcock, los vestidos de Edith Head que creó para ella. Es decir, todo es glamour.
Todo,
yo creo que hay pocas películas, en serio, tan... Puede haber las mejores, peores, pero tan glamurosas como esa, pocas, ¿eh? Es el glamour, vamos, elevado a lo máximo. Bueno, pues a finales de 1924 llegó a Hollywood el director irlandés Rex Ingram, uno de los... Espérate un segundo porque me he saltado una cosa aquí. Aquí, perdón. ya digo, esto me lo he saltado. El primer film que se rodó en la Victorine fue El Otro, de 1923, de Robert Blusio. Una producción también de Abel Gance, como ves, está bastante vinculado a este estudio. Pero a este le siguieron pocas películas. Y muy pronto, estos fundadores, Nalpas y Sandberg, abandonaron el proyecto. Es decir, les duró poquísimo. Lo habían fundado en el 21 y en el 23, o sea, dos años después, ya la vendieron a Denis Ricot, otro antiguo empleado de la Pathé, que la reinauguró al año siguiente con el nombre de Cine Studios, no sé cómo se pronuncia esto en francés. El único film destacable que llegó a hacer este productor, que había adquirido la finca Victorine con sus instalaciones, fue Una Vie Sans Joie, de Jean Renoir, otro director maravilloso, emblemático del cine francés, hijo del pintor Renoir también, que como sabes, y que fue, fíjate, la única película que se rodó bajo ese ese mandato nuevo, ese propietario nuevo. Es decir, la conclusión es que había pasó por muchas manos y lo tenían muy poquito tiempo, enseguida lo vendían, ¿no? Los estudios estos de la Victorine. Ricot vendió los estudios en agosto del 24 a la Société de Film Le Grand, propiedad de André Le Grand, y este acometió algunas mejoras en el estudio para que el aspecto tecnológico de todo lo que había allí, que se había quedado obsoleto, pudiera servir para poder hacer pues las películas que requerían cada vez, ten en cuenta que estamos hablando todavía de cine mudo, películas que cada vez requerían pues mayores instalaciones y mayores equipos, ¿no? A finales de 1924 llegó a Hollywood el director Rex Ingram, y este capítulo es especialmente bonito para referirlo a los estudios. Rex Ingram era un director de Hollywood que había dirigido, estaba en su apogeo, fíjate que dos años antes de llegar aquí a la Victorine, había dirigido a Valentino, a Rodolfo Valentino, en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y había bailado ese tango, ¿te acuerdas? Que maravilloso, que descubrió Valentino.
Sí, que estaba en un momento muy alto, ¿no?
O sea, era el director casi de moda. ¿En 1924? Llega a Hollywood. O sea, prácticamente el director de moda en Hollywood. Además, se había hecho se le reconoce como uno de los directores que rodó aventuras, las primeras películas de aventuras de Hollywood mudo, las primeras versiones del Prisionero de Zenda, por ejemplo, o de Scaramouche, que luego las conocemos por las versiones en color, en Technicolor, de Stewart Granger, ¿te acuerdas? Pero las primeras versiones, tanto del año 22 como 23, son de este director Rex Ingram, que era irlandés, como te digo, y que llegó a la Victorine para rodar una adaptación de Mare Nostrum, otra adaptación de la novela de Blasco Ibáñez. Hay que ver cómo Blasco Ibáñez en aquella época arrasaba en Hollywood, era el autor de moda en Hollywood, las películas que él basadas en obras de él arrasaban en taquilla y era, vamos, locura lo que tenía Hollywood con Blasco Ibáñez. Este director, ya te digo, que había dirigido Los Cuatro Jinetes, que ya es de Blasco Ibáñez, volvía a intentarlo con Blasco Ibáñez y se dirigió allá para rodar este Mare Nostrum con, fíjate, el madrileño Antonio Moreno, que es un actor desconocido totalmente hoy en día, que habría que hacerle un homenaje. Yo de hecho hablé con un productor de documentales que le quiere hacer un, porque es un actor español que no es ni más ni, que es ni más ni menos el actor que con el que Greta Garbo debuta en Hollywood como galán romántico. Hoy está totalmente olvidado, pero fue importante en su época, una especie de Valentino, su sucesor de Valentino en cierto aspecto. Y la esposa de este Rex Ingram, de este director, Alice Terry, pues es la protagonista también de esta película Mare Nostrum. Cuando llegó allí a los estudios La Vitorine, Rex Ingram se enamoró del lugar y quiso quedarse allí. Dejó Hollywood y se quedó allí. O sea, y era el director más importante de Hollywood. Y se quedó allí y los decidió reformar. Fíjate, hizo allí una piscina, hizo un laboratorio, construyó nuevos decorados, se emocionó con los estudios y se construyó incluso una finca para vivir allí, que está todavía, ¿eh? Es decir, luego te la enseñaré antes, preciosa, es dentro de los estudios La Vitorine. Hay un palacete que se construyó este Rex Ingram y que vivió allí pues muchísimo tiempo. Luego volvió a Hollywood parcialmente, pero siempre retornaba a La Vitorine. De hecho, el resto de su carrera ya la rodó toda en La Vitorine. No volvió a Hollywood más. Incluso sus películas de Hollywood, películas, por ejemplo...
¿Y cómo le permitieron tener su casa dentro de los estudios?
Pues porque debe ser algún terreno grande.
No, lo es.
Lo es, claro.
Es una manzana gigantesca.
Claro, pues él es que los compró. Compró los estudios.
Ya, claro.
Se enamoró de los estudios, hizo su casa allí. Ya te digo que hoy no es muy conocido, pero que era un director, pues como si hoy un director de estos muy renombrado, de repente se deja Hollywood y se va, yo qué sé. Pues claro, era arriesgado, pero la Metro-Goldwyn-Mayer le tenía en tanta estima que sus siguientes películas, como El Mago, por ejemplo, basado en una obra de Somerset Maugham, con producción Metro-Goldwyn-Mayer, o El Jardín de Alá, de 1927, también con producción Metro-Goldwyn-Mayer, se las permitieron rodar desde ahí. Es decir, las estrenó Metro-Goldwyn-Mayer, pero él las rodaba allí. Es decir que, claro, le tenían mucha estima y él tenía a su vez mucha estima estos estudios en ese terreno. Una de las películas que rodó ahí, Barú, del año 1932, la rodó junto a su mujer, que ahora que se reivindica tanto a las mujeres directoras, bueno, pues Alice Terry, que era la mujer de era actriz y era la mujer de él, codirigió esta película, ¿no?, con él en los estudios. Dice que, fíjate, los estudios Vitorine también tiene pues el privilegio de haber tenido una de las pocas mujeres directoras que habría en aquella época. Bueno, pues también.
Ya sabes si se mantiene la casa ahora
sí,
mismo.
Sí, se mantiene. De hecho, tengo fotos luego de las... ¿Las ha mandado Miguel?
No,
las...
pensaba que tenías fotos, pero que no había llegado a día de hoy, porque como he visto desde fuera...
Claro, puede ser, claro.
En mi excursión, que hay también unos estudios ya muy grandes, modernos, porque está claro. Ahora mismo también algún tipo de televisión
claro,
provincia,
claro,
sí. No, pero
local, sí.
Local, sí. o lo que sea, pues no sé, al no haberlo podido ver,
sí, porque
cuánto ha quedado de los...
De hecho, Miguel Ángel me mandó una foto, y dije, mira, precisamente después de mandarme toda la información, lo consultó, y como es tan bonito el edificio, te lo mandaré para que lo veas, pues es un palacete muy bonito, pequeñito, no enorme, o sea, grande, pero no enorme, y es muy romántica esta idea, ¿no?, de haberse quedado ahí el resto de su carrera un director
tan reconocido.
El remozado estudio atrajo a otros cineastas, como lo había dejado también, que filmaron parte de sus películas en sus platós y exteriores. Le Diable au Coeur, una película de Marcel Lherbier, incluso Hitchcock, antes de rodar en 1955, mucho antes, fíjate, en el año 27 ya fue allí a rodar una película que se llama Easy Virtue, Vida Alegre, en el año 27, película muda, de las últimas películas mudas de Alfred Hitchcock, ya lo rodó parcialmente en los estudios de La Vitorine. Es decir, Hitchcock acudió en dos ocasiones allí a rodar, en el año 27 y en el 55. A finales de 1927, Ingram decidió desligarse de los estudios, aunque mantuvo la finca. Pero tuvo el palacete, quiero decir, siguió viviendo allí, pero se desligó del negocio. Y de hecho, siguió rodando películas sin ser el propietario. Y se quedó con la villa que había construido allí y volvió.
Qué curioso, un director de cine que vive dentro de un estudio de cine.
Es que te viene muy bien para tú, porque todo esto, como verás, es todo curioso y romántico en cierto modo, todo este concepto, el concepto de crear unos estudios en la Costa Azul, el concepto de quedarse a vivir un director. Claro, se levantaría por la mañana, abriría la puerta. puerta. Es curioso, bueno, pues lo vendió a Franco Films, que volvió a mejorar otra vez las instalaciones, y muchos otros cineastas, especialmente franceses, rodaron allí películas. En 1932 ya había llegado el cine sonoro, y los estudios fueron vendidos otra vez. Fíjate, no hacía más que pasar de mano en mano. Cada dos o tres años pasaban a una nueva mano. Se vendieron a La Gaumont, una compañía ya grande, ¿no? Que tenía sede en París. Convertidos en los únicos estudios equipados para el sonido de la Costa Azul, la producción se mantuvo más o menos estable hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tras el armisticio del 22 de junio de 1940, la partición en Francia en dos zonas, la ocupada, controlada por Adolf Hitler, y la libre bajo la autoridad del gobierno colaboracionista de Vichy, toda la producción cinematográfica francesa se trasladó ahí, a Vichy, a la Costa Azul. Es decir, todo París dejó de ser el centro del cine en Francia, y porque estaba ocupado, y se pasó a toda la acción cinematográfica a Vichy. Hasta el final de la guerra, en la Victorine.
A Victorin.
A Vichy, a la zona de Vichy,
vale,
al gobierno de Vichy, ¿no? Al sur de Francia, sí. En lo cual, sí, Vichy fue la, Victorin Vichy, qué lío, Victorin fue la mayor, habría otras productoras, pero Victorin fue la importante realmente, aunque trasladarse toda la producción, me imagino que habría otros estudios más, uh-huh. no solamente este. Allí se rodaron, siguió rodando Abel Gance, Le Visiteur du Soir, y incluso, fíjate, Ayanta, se rodó allí, que esta es una de las grandes logros de la Victorine, se rodó Les Enfants du Paradis, los Niños del Paraíso, del año 45, Marcel Carné, considerada una de las 100 mejores películas de la historia del cine, como sabes, muy mítica, muy, muy mítica, y la película más importante rodada en Francia durante los años 40, mm-hmm. durante estos años 40, me refiero, de la ocupación, sin duda. En agosto de 1944, los estudios fueron destruidos por un bombardero aliado.
No, y la casa del director también.
No, porque sigue allí, quiero decir que
sigue allí.
Se vería atacada, pero los estudios se vieron bombardeados. No, no sé qué es lo que destruirían, no todo entiendo, pero destruyeron. Y la actividad se retornó tras la guerra, pero a una escala mucho menor. En las siguientes décadas, la producción realizada mayoritariamente se haría de forma parcial, y en la Victorine de forma muy puntual, pero estable. A partir de entonces es cuando te digo que, es decir, la edad de oro, que es cuando se rodaron películas enteramente allí, fue esta que te digo.
Pero entonces cuando llegó Hitchcock, que claro, fue en el 54.
A partir de ahí, después de la guerra, es cuando empieza a acudir a ella cineastas y empiezan a picotear, es decir, a rodar partes de sus películas entera allí, pero nunca la película entera. Aunque la película es importante, como vamos a ver. Evidentemente el cine francés es lo que más rodó. Fíjate, por ejemplo, Manon de Clouseau, Fanfan la Tulipe, que es muy famosa, de Christian Jacques. Juegos Prohibidos, esta película famosísima de los niños, premiada en Cannes, quiero decir, bestial, de las famosas de René Clément. Mi tío, de Jacques Tati, fíjate, películas conocidas todas. La Bahía de los Ángeles, de Jacques Demy. El Ejército de las Sombras, de Jean-Pierre Belmil. Y Dios creó a la mujer, la película que, como sabes, encumbró a Brigitte Bardot, porque salía desnuda, y de las primeras películas en las que aparecía una mujer desnuda, que escandalizó a todo el mundo. Que está guapísima ella, porque hace poco la vi, y de la cual te he traído un audio para recordar este escándalo que fue Dios creó a la mujer, rodado parcialmente en los estudios.
De hecho, claro, yo no sabía esto, pero en mi excursión en Niza, bueno, di tú que Brigitte Bardot es un icono en Francia,
totalmente,
¿no? Pero estaba en todas las cafeterías en las que asomabas la nariz, había
cosas de ella.
Fotos de Brigitte Bardot, pues en esa cafetería, paseando por Niza, no sé qué, dedicadas.
Bueno, yo estuve en Brasil, en Búzios, que es un sitio que hay cerca de Río de Janeiro, y el pueblo es prácticamente dedicado a ella. De hecho, la canción está de Brigitte Bardot,
sí, Bardot.
Es porque ella veraneaba allí, y la ciudad, hay una estatua de ella, bueno, es un pueblo, en medio del pueblo, y todos los souvenirs son de Brigitte Bardot. Además pone bebé,
sí.
Yo me compré un neceser que pone bebé, me lo compré allí, es mi neceser que uso para el viaje. Y Brigitte Bardot, que fíjate, yo conocí a un señor que estuvo en Hollywood mucho tiempo, había sido camarero, fue gigoló, tiene una historia tremenda, conoció a todas estas grandes, y dice, yo nunca he visto a nadie, mira que he conocido a Marilyn, conoció, vamos, que las vio, las sirvió como camarero, y dice, yo como Brigitte Bardot, nada. O sea, era impresionante aquello, o sea, era de quedarte con la boca abierta. Pues vamos a escucharla y ya que no podemos verla por la radio.
Ni Dios creó a la mujer.
Ni Dios creó a la mujer.
Tienes pies de marquesa.
Señor Carradine, estás de hecho de la piel del diablo.
He traído la manzana.
¿Qué manzana?
La tentación. Había dicho que quizá te regalaría un coche.
¿Y trae un coche para mí?
Sí.
¿Está ahí?
Vine con él.
¿Qué marca es?
Un Simca rojo descapotable.
¿Dónde está? Me ha engañado.
Aún no.
Es bonito.
Tendrás uno igual. Con esa boca obtendrás cuanto desees.
Soy devoradora de diamantes.
No lo creo.
Bueno, pues devoradora de diamantes, dice que es.
Devoradora de diamantes y de hombres y de mujeres y de todo.
Bueno, pues como te decía también, François Truffaut rodó allí, lo que hemos dicho, La Noche Americana, pero también rodó, bueno, parte de La Noche Americana, pero también rodó parte de dos de sus películas más famosas, La Sirena del Mississippi, con Catherine Deneuve, y Las Dos Inglesas y el Amor, conocidísimas de él, que es de las más importantes de su filmografía. Y aparte de este cine francés, esta parte que a mí me gusta, porque es que yo soy muy Hollywood, pues también fue a rodar allí pues gente destacada de Hollywood. Hitchcock, que le hemos visto con Atrapa a un ladrón. Mervyn LeRoy dirigió, que es un director que a mí me encanta, director de Cubadis, de Mujercitas, El Puente de Waterloo, bueno, un montonazo de clásicos. Rodó su última película allí, parte allí, que es Momento a Momento, con Jean Seberg, vestida por Chanel, una de las pocas veces, Dior, por Christian Dior, de las poquitas veces que Christian Dior ha vestido a una actriz, ha sido en esta película, que es decir, que era una película muy chic, esta película del año 66 con Jean Seberg, Dos en la carretera, la película de Audrey Hepburn y Albert Finlay, dirigida por Stanley Donen.
¿Se rodó allí?
Se rodó parte, se rodó en la Costa Azul, en la carretera de allí, son dos, una pareja que se dedica pues, a veranear, o sea, sí, hacer recorrido durante
a lo largo de los años.
De los años, maravillosa película, me encanta. Pues se rodó parte allí, en los estudios de la Victorine. Una inglesa romántica de Joseph Losey, Nunca digas nunca jamás, de James Bond. Una de las películas clásicas de James Bond, también rodó parte del año 83, rodó parte allí en la Victorine. La Joya del Nilo, la película, ¿te acuerdas?, de Michael Douglas, también rodó parte en la Victorine.
Con Kathleen Turner.
Ronin, de John Frankenheimer, también. Y Juana de Arco, de Luc Besson, ya del año 99. Pues también rodó parte en la Victorine. En el año 2000 los estudios fueron pasaron al control de la municipalidad de Niza, y la ciudad los cedió al grupo Euromedia France, que los renombró como Estudios Rivera, es decir, por un momento perdieron ese nombre. Desde 2017, hace tres años, la ciudad de Niza controla ya directamente las instalaciones y retomó el nombre de Estudios de la Victorine. Es decir, que han vuelto a su nombre original gracias a que ha sido rescatada, ¿no?, por así decirlo, por la municipalidad de Niza. Y actualmente disponen de 11 platós de diferentes tamaños, con todo tipo de facilidades y terrenos al aire libre, entre los cuales está la finca de nuestro querido Rex Ingram, ¿no? La mansión de Rex Ingram.
Que... ¡Ojo, qué ganas de verlo, de verdad! ¡Qué lástima que no haya podido entrar!
Bueno, pero podrás entrar, digo yo, en algún momento dado.
Ya, bueno, claro. Sí, pero me fui hasta Niza.
Ya.
Ya, pues eso.
Bueno, para terminar, yo te he traído, una de mis bandas sonoras favoritas, es Henry Mancini. Hemos empezado con Henry Mancini, como siempre, y acabamos con Henry Mancini, que es la de Dos en la carretera, la música de Dos en la carretera, que es preciosa.
Preciosa. Pues Guillermo, muchísimas gracias, me has hecho un regalazo, la
pues
verdad.
Era lo que yo quería, hacerte sí. Este regalo especial, dedicado a ti con todo cariño, por Miguel Ángel y por mí. Así
muchísimas
que...
gracias, una maravilla. ¡Hala! ¡Oh, qué bueno!
Thank you.